dentro de Red Bull Bora Hans Grohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el director del equipo de Red Bull Bora Hans Grohe, el equipo de ciclismo más grande y exitoso de Alemania, a través de la Vuelta a Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a tobias.ruf en ovbmedia.de.
Y ahora, que disfruten mucho del nuevo episodio.
Jonathan Milan gana en Valence y da un gran paso hacia el maillot verde. Jordi Moyes pierde la victoria de etapa por muy poco. Florian Lipovic y Primož Roglič llegan a la meta sin pérdida de tiempo. Como cada día, analicemos los acontecimientos con el director del equipo de Red Bull, Bora Hans Grohe. Así que, hola a Francia, a Ralf Denk.
Saludos cordiales a Rosenheim. Buenas noches.
Sí, Ralf, la victoria de etapa estaba al alcance. Al final realmente faltó muy poco. Llévanos a esa última escena del día. Jordi dudó un poco demasiado o la velocidad final estaba ahí. ¿Cómo lo ves?
Él podría haber ganado la etapa solo por la potencia, por la condición física. También lo hemos discutido aquí en el equipo y tienes toda la razón. Así que está realmente molesto porque simplemente esperó un poco demasiado. Y ese es el momento que los sprinters necesitan, no demasiado pronto, no demasiado tarde, justo en el momento adecuado. Y en este caso, lamentablemente, no tuvo el momento adecuado, sino un poco tarde, porque llegó al final. Eso se vio, estaba en buena forma, era tan fuerte como Jonathan Miller, pero si hubiera arrancado un poco antes, también podría haber ganado.
Falta entonces, en un momento tan agitado, simplemente la visión general. ¿Cómo lo describen los propios sprinters?
Eso es una corazonada, es similar al salto de esquí. Un año sale bien y la sensación está ahí y el despegue está ahí y al año siguiente no sale para nada. Y exactamente esa sensación necesita un velocista también atrapar el momento adecuado y lamentablemente hoy no lo tuvo. Quizás también fue un poco de falta de confianza. Si ya has ganado 3 sprints, entonces arriesgas un poco más y sales antes, ¿no? Se había caído, ¿no? Realmente luchó los primeros días de la gira debido a las lesiones de la caída. Por eso tampoco estaba la confianza, lógico. Pero ahora puedes discutir 3 horas más. El segundo lugar es el segundo lugar.
Un sprinter también se prepara una especie de estrategia y luego ocurre esta caída justo antes de llegar al verdadero sprint final. ¿Algo así también te descoloca?
Claro, uno se sobresalta como sprinter al principio cuando algo se estrella detrás de uno. Es un accidente que se oye, no solo se ve, sino que se oye. Es realmente ruidoso cuando algunos ciclistas se caen. Pero no hay que dejarse llevar, ni mirar atrás o dejarse irritar, sino que hay que concentrarse y asegurarse de lanzar su propio Sipovi sprint.
Pero tú también lo mencionaste en Spates, nos habíamos preguntado cómo se recuperaría del accidente. Cuando vi su velocidad final hoy, da una buena impresión, parece estar realmente bien de nuevo.
Sí, cuando los ayudantes llegaron al autobús, la frase de Gianni Morscon fue: Jordi ha vuelto.
Eso es bonito de escuchar. Quien está de vuelta en casa, oh, qué transición, es Danny Van Poppel. Ha dejado el Tour de Francia y normalmente, Ralf, cuando un corredor deja el Tour de Francia, sí, normalmente es por razones que no son agradables. En su caso es lo contrario. Así que Jennifer Poppel se ha convertido en padre por primera vez y él anunció esta mañana a través de los canales de redes sociales de Red Bull, Bora Hans Grohe, que deja el Tour de Francia. Llévanos al proceso de decisión, porque un Tour de Francia
es el punto culminante de la temporada. Es un honor para los corredores estar allí y luego irse. No es como se dice, me tomo 2 días de descanso, de entrenamiento, sino que es una decisión con consecuencias. ¿Cómo sucedió? Cuéntanos.
Sí, no estaba planeado que Danny Van Poppel se convirtiera en padre por primera vez hoy a las 4 de la mañana, porque también aquí es un gran ejemplo. Él había acordado prácticamente una cesárea con su esposa 2 días después del Tour de Francia y el niño debería haber nacido 2 días después del Tour de Francia, según lo planeado, pero hubo contracciones prematuras y así el niño nació esta mañana a las 4 de la madrugada. Dani estuvo presente en la videollamada durante el nacimiento y prácticamente vivió el nacimiento a través de FaceTime. Esta mañana habló con nosotros y discutimos si correría hoy o si se iría directamente a casa. Y como dije, desde que está con nosotros tiene una actitud profesional al 100% y por eso no fue difícil para nosotros, porque siempre está con el equipo, siempre está para el equipo, siempre está para el grupo, que hoy haya ido con su joven familia y no haya comenzado la etapa.
También en nombre, creo, de todos los oyentes, felicitaciones y todo lo mejor para la joven familia de Popel. Pasemos brevemente al desarrollo general de la etapa, ¿no? Al principio, aparentemente controlada, se pensaba que era esta etapa de transición que realmente también traía la calma antes de entrar en los Alpes. Luego llega la lluvia. ¿Cómo cambia eso el nivel de estrés? Realmente al final parecía de nuevo que no se les concede nada.
Sí, al principio parecía normal, sí, un pequeño grupo de escapados y ahora los dejamos ir. Quickstep ha controlado junto con Lidl y luego hay un sprint, pero el equipo Ineos cerró la brecha con el grupo de cabeza relativamente temprano porque querían rediseñar la carrera casi desde cero, querían ser activos en el final. Solo había dos pequeñas montañas que superar, pero luego vino la lluvia y sí, fue un final realmente difícil, también un final peligroso. Al final hubo un sprint masivo, así que la acción de Ineos Grenadiers realmente no logró que se formara un nuevo grupo de escapados. No estaban representados en el primer grupo de cabeza. En general, sí, sprint, campo reducido porque hubo otra gran caída en los últimos kilómetros. Por suerte, todos nosotros llegamos sanos al autobús, nadie se cayó, nadie se lastimó y todos estaban realmente mojados porque llovió mucho.
Sí, exactamente, a eso quería llegar con la pregunta. Entonces, si eso ocurre durante la etapa, ¿surge de repente una especie de estrés, agitación o son tan experimentados que saben exactamente qué botones presionar? ¿Conocen los procedimientos y saben cómo deben actuar ahora?
No, hay que imaginarlo así. Tenemos aquí 23 equipos en la Tour de Force y el riesgo de caídas aumenta rápidamente en carreteras mojadas y en el final de todas formas. Así que son 23 veces 8 corredores, siempre que también haya uno por equipo. La indicación de su dirección deportiva fue orientarse hacia adelante, mantenerse lo más adelante posible en el pelotón, porque así se puede evitar una que otra caída. Pero al final eso no es posible porque no todos pueden ir adelante. Algunos tienen que ir hacia atrás, matemáticamente hablando. Por eso siempre digo, eso genera estrés en el pelotón porque todos tienen la necesidad de avanzar y entonces el pelotón se acelera automáticamente y luego hay luchas por posiciones y eso también provoca caídas.
Ralph, hace 3 semanas grabamos nuestra previa y se dijo que el objetivo era el podio y una victoria de etapa. Todos saben que el podio se ve bien. Victoria de etapa, sí, hoy probablemente fue la gran oportunidad. Así que corrígeme, me falta un poco de imaginación para ver cómo se logrará en los próximos días.
Sabes, hay un dicho, ¿no? El final es en los Campos Elíseos. Así que todavía tenemos oportunidades de ganar etapas aquí. Seguramente debemos actuar con más inteligencia, pero no es imposible. No quiero revelar nuestra estrategia para los próximos días. Confío en nuestra dirección deportiva que intentarán una u otra cosa para ganar una etapa aquí. O tenemos suficiente experiencia, pero no puedo contar todo ahora.
Todo claro, lo entendemos, por supuesto. Sin embargo, la pregunta, ¿el podio y el maillot blanco tienen prioridad?
El maillot blanco y el podio tienen definitivamente prioridad, pero también soy honesto, hoy todos nos molestamos porque hoy fue realmente un buen momento. También Rolf Alter vino al autobús y el fog y toda una mierda y qué pena. Esas son las emociones después de la meta. Simplemente forman parte del deporte. Pero como dije, hoy fue una buena oportunidad.
Ralph, antes de que pasemos al trasfondo, una pregunta que me ha llegado muy a menudo, aún sobre ayer, y es sobre los últimos metros en Mont Ventoux. La pregunta que tienen los oyentes, ¿recibió Primoz Roglic la indicación de esperar a Florian Lipovic o lo hizo por iniciativa propia?
Sí, eso lo hizo Primoz con mucho gusto e incluso hay que ver nuestros canales de redes sociales, una foto muy muy genial de Primoz y de Florian, muy muy internalizada, así que se nota directamente el espíritu de equipo y cualquiera que no lo crea debería ver la foto, no hubo ninguna indicación, eso lo hizo Primoz por su cuenta.
Todo claro. Entonces, eso significa que los oyentes tienen esta vez también una tarea. Pasemos al trasfondo y quiero hablar contigo sobre el tema de los jóvenes. Primero, específicamente sobre ustedes. Muchos lo saben, pero muchos también se unen cada año. ¿Cómo está estructurado exactamente el trabajo con los jóvenes en su caso?
Tenemos un equipo sub-19 que se llama Team Grenke Autoeda. Eso ya es parte de toda la estructura del equipo desde 2007 y creo que eso dice mucho sobre lo importante que es el trabajo con los jóvenes para nosotros. Desde 2007 gestionamos prácticamente el equipo sub-19. No tendríamos que hacerlo, a diferencia de ahora en la Bundesliga de fútbol, donde los centros de rendimiento son obligatorios para los equipos profesionales. Nosotros, como equipo profesional, no tendríamos que gestionar un equipo juvenil, pero lo hacemos porque creemos en ello y porque también tenemos un corazón para la juventud. Desde el año se ha añadido un equipo sub-23 y ahí es simplemente, ese fue el siguiente paso lógico, que se pueda ofrecer una línea completa desde la sub-19, pasando por la sub-23 hasta los profesionales. Uno u otro o algún supertalento no necesita necesariamente la clase sub-23. Teóricamente también es posible un cambio directo de la U19 a los profesionales. Eso lo hizo, por ejemplo, un Remco Evenepoel, pero a los corredores que quizás aún no están tan desarrollados o tan bien desarrollados, les viene bien 1, 2 o 3 años más en la U23. Y el objetivo es, por supuesto, desarrollar nuestros propios talentos. Y también está claro que no todos los corredores que vienen a nosotros en la U19 logran llegar a ser profesionales. Eso es simplemente parte del sistema. Ya todavía tenemos contacto con corredores que no lo logran. Y eso también es bonito que se diga, bueno, no han llegado a ser profesionales, pero han aprendido con nosotros valores en el deporte como la puntualidad, la ambición, la determinación. Eso también te ayuda en la vida normal.
¿Cómo se busca a jóvenes ciclistas?
Principalmente en nuestros cazatalentos están presentes en las carreras juveniles. No basta con revisar las listas de resultados y ver en qué carrera de sub-17 o sub-15 en Austria, en Italia o en Polonia hay talentos emergentes, sino que hay que ir allí. Y nuestros cazatalentos van generalmente a carreras de ruta, pero también vamos actualmente a carreras de pista y seguimos el desarrollo de la carrera buscando talentos que realmente destaquen. Actualmente se está llevando a cabo la Olimpiada Juvenil. Y también allí están presentes nuestros scouts siguiendo el evento hoy, por ejemplo, en la disciplina de ciclismo de montaña.
Cómo se trabaja con jóvenes talentos, ¿no? Entonces, la pregunta específica que recibimos de nuestro fiel oyente de Francia, Axel Jacques, es que en sus áreas de formación también están muy internacionalizados, ¿no? ¿Cómo puedo imaginarme eso? ¿Cómo funciona la comunicación allí? ¿Cómo se mantiene unido a un equipo así?
Vienen de todos los diferentes ámbitos al final, estos jóvenes. ¿Cómo funciona eso? Quizás resumido brevemente.
Sí, el ciclismo profesional es descentralizado. Eso significa que los ciclistas también viven en casa o en el lugar que eligen como hogar. No todos viven en nuestra sede, a diferencia del fútbol, por ejemplo. Y así ya se vive en la categoría sub-19 y sub-23. Así que aquí también un sistema descentralizado. Eso significa que se preparan la mayor parte del tiempo en casa para las carreras. Pero por supuesto, también tenemos muchos campamentos de entrenamiento, especialmente para las clases juveniles, donde el equipo se reúne nuevamente, pero no tenemos una ubicación donde estén juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso aún no existe en los deportes de nicho. Siempre se discute de vez en cuando. Por supuesto, hay pros y también hay contras. Quizás también nos decidamos a crear un lugar específico para los jóvenes, pero actualmente eso no existe y así tenemos que arreglárnoslas con el sistema descentralizado que ya funciona. Y por ejemplo, en nuestro equipo sub-19 tenemos 9 corredores y vienen más o menos cada uno de un país diferente. también hay seis, siete naciones representadas y es internacional. ¿Por qué internacional? No, porque naturalmente en el grupo es más grande internacionalmente que si se limitara solo a nivel de Alemania o de Austria.
¿Tienen entonces sus propios entrenadores?
No, no, no. Pero, ¿quién los tiene en casa? ¿Cómo planean?
Tienen entrenadores de nosotros y eso funciona bastante bien en el ciclismo. Hay un plan de entrenamiento y luego hay 3 horas con vatios promedio y luego hay intervalos dentro de eso y los intervalos también tienen objetivos de vatios y cuánto tiempo deben durar los intervalos. Y eso lo registra el medidor de potencia que prácticamente cada bicicleta de carreras moderna tiene ahora, un medidor de potencia que registra estos datos y estos datos se cargan en nuestra plataforma cuando están en casa y luego los entrenadores pueden ver exactamente el entrenamiento y también pueden sacar conclusiones para los próximos días. Así que eso funciona relativamente bien de manera descentralizada.
Entonces, Shumi tenía antes el popómetro, en el ciclismo existe el power meter. Tema del día a día de los jóvenes. ¿Están alojados en internados deportivos? ¿Cómo encuentran el equilibrio entre el deporte de alto rendimiento, que es increíblemente intensivo en tiempo, y la educación escolar normal? En el fútbol hay internados específicos, en los deportes de invierno también los hay. ¿Cómo es la estructura en el ciclismo?
Sí, ayudamos allí en su país a encontrar ciertas escuelas. También existen. Luego van allí a clases mixtas, futbolistas, jugadores de balonmano o esquiadores de fondo.
Muchas gracias. Así que ahora miremos hacia mañana, miremos hacia el jueves. Ese día tiene mucho que ofrecer. Se recorrerán 171 kilómetros. ¿Cuánto de eso va hacia el Col de la Loz, Col du Glandon, Col de la Madeleine y luego la subida final, 26 kilómetros de largo? Muchos dicen que es la etapa reina. ¿Lo es también para ti?
Sí, tuvimos una etapa igualmente dura, también con casi 5.000 metros de desnivel en los Pirineos, pero da igual si es una etapa reina o dos. El hecho es que pues, mañana subiremos a tres gigantes de montaña, a montañas conocidas que ya se han recorrido a menudo en el Tour de Francia, una subida súper dura, no solo hasta Courchevel, porque Courchevel está a 1.800 y luego se sube de nuevo al Col de la Loz y la meta está mañana a 2.000 metros.
¿Qué esperas del desarrollo de la carrera?
Mañana creo que la victoria de etapa vendrá del grupo de los favoritos. Esa es mi evaluación. Creo que los escapados serán alcanzados al final, a más tardar. Creo que Pogačar querrá ganar de nuevo mañana. Por eso pues, al final habrá una verdadera carrera de eliminación en el grupo de los favoritos, donde hay 1.500 metros de desnivel o más.
Desde vuestra perspectiva, significa claramente que nos aseguramos de que Primož y Florian pasen bien y finalmente conserven el tercer y quinto lugar, tal vez incluso apunten al tercer y cuarto lugar, mantenerse con los mejores mientras sea posible. Creo que nuestra táctica para mañana parece relativamente sencilla. Está bien, todo claro. Ralph, entonces te agradezco por hoy. Estamos muy expectantes por lo que suceda mañana. Saludos a Francia y mañana empaca ropa de lluvia. Así que se supone que vaya a estar realmente mal. Lluvia todo el tiempo, solo se anuncian 15 grados. Eso también podría ser un factor, ¿verdad?
Definitivamente, pero acabamos de revisar el clima. Según nuestra información, debería estar un poco mejor, pero si realmente llueve mañana, entonces la etapa será mucho más dura de lo que ya es. Y luego puede ser realmente bueno que los 10 primeros incluso se mezclen de nuevo, porque esas son condiciones donde no todos se manejan tan bien, unos más, otros menos. Eso haría que la carrera, estamos en la tercera semana del Tour de Francia, se intensifique masivamente. Personalmente, espero que no llueva, creo que es mejor para todos y después del duro Tour de Francia, los corredores no se merecen una etapa de montaña bajo la lluvia, en mi opinión, pero tampoco puedo esperar a controlarlo.
Entonces, voy a revisar mis aplicaciones del clima. Una vez más, te dejo en el podcast. Fin del día por hoy. Mañana nos escuchamos de nuevo y envío los mejores saludos y, por supuesto, muchas gracias a Francia.
Con gusto y saludos cordiales de vuelta a Ovnak.
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Encontrarás el podcast en todos los podcatchers habituales y en las páginas de OBB Media y de IP Media. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.